Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 3 de la mañana, 4 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE, bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por elegirnos para pasar estas horas tan complicadas de la madrugada. Hay un montón de gente que está como tú intentando dormir o trabajando desde hace unas cuantas horas. Hay gente que está en la recepción de un hotel, como Madme Portillo Marín, que está escuchándonos y nos lo cuenta a través de nuestro Facebook. Siempre me gusta arrancar a las 4 y a las 5 de la mañana con historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola y a pesar de todo hay que tener esperanza, porque es que sin esperanza no vamos a ningún sitio. Y yo creo que todas las épocas pues cuentan con sus héroes, y en este mundo loco en el que vivimos nosotros contamos con el doctor Cavadas. El cirujano valenciano ha sumado recientemente un nuevo hito a su carrera tras conseguir que Enol Jordán, un chaval asturiano de 23 años, haya logrado volver a andar. El joven nació con una enfermedad rara que provoca malformaciones en distintos órganos. En su caso afectó gravemente a los tendones, que no crecían al mismo ritmo que el resto de su organismo. Y Enol, que es como se llama el chaval, pues creció marcado por el dolor hasta que finalmente se vio obligado a postrarse en una silla de ruedas de una manera prácticamente tajante. En 2010 los médicos le dieron la peor de las noticias. No volvería a caminar, le dijeron, pero una década después lo ha conseguido, y todo gracias a un médico que se ha ganado a pulso el sobrenombre del Doctor Milagro. Enol ya es capaz de andar sin apoyo por su casa, y en la calle lo hace ayudado por una muleta. Y claro, tanto él como su familia se sienten felices y agradecidos por haber podido coincidir con él, con el médico valenciano. Sin duda, Pedro Cavadas es una de las personalidades de las que más orgullosos nos podemos sentir. Él realmente nos ayuda a hacer marca España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este lunes 7 de septiembre de 2020, 7 de septiembre como la canción de Mecano. Fíjate, parece que menos algunos inconscientes, pues la mayoría de la población tenemos muy claro cuáles son las medidas esenciales que hay que tomar para que el coronavirus pues no siga expandiéndose. El uso de la mascarilla, lavarse las manos con jabón o usar algún tipo de gel hidroalcohólico, y fundamental, eso de mantener la distancia de seguridad con otras personas son clave en la lucha contra la COVID-19. Pero claro, en esta estrategia no se nos debe olvidar una herramienta fundamental, que es la tecnología. Así Álvaro, es. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Así es. Son varias las aplicaciones que están probando y algunas ya están funcionando, ¿eh? Enseguida vamos a hablar de Radar COVID, la app oficial de rastreo que puede ayudar a combatir la pandemia en nuestro país. Y Alfonso García nos va a contar una noticia que nos tiene que hacer pensar. Los atropellos marcha atrás en las vías urbanas son los más habituales, algo a lo que como peatones y conductores tenemos que poner remedio.
Alfonso García, que es nuestro motorman, es todo un experto en el mundo del motor y seguro que nos va a orientar, además de muy buenas maneras. Estamos a lunes. La gente quiere saber, Álvaro, ¿cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues mira, va a haber nubes con lluvias débiles en la zona del Cantábrico, en Cataluña y en Baleares. Poco nuboso en el resto del país, salvo algunos intervalos en Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, no habrá cambios en Galicia, en el Cantábrico y en Andalucía. Sí van a subir en Canarias, pero van a bajar en el resto del país.
Muchas gracias, Álvaro. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz a través de nuestro WhatsApp. Me encanta recibir notas de voz, esas notas de audio que escuchamos aquí en el programa, y también, pues lógicamente, las pasamos a antena para escucharlas y compartirla con toda la audiencia. 662-942-605 es nuestro WhatsApp. Si quieres mandarnos una nota, nosotros la recibimos y luego la lanzamos al aire. Vamos a ver qué cuentan los ponedores.
Pulpo, con orgullo y honor, soy un ponedor.
Buenos días, Pulpo Bea. Grande, Pulpo, grande. Ahora, eres un goloso. Venga, somos ponedores.
Buenos días, Pulpo y equipo. Buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor. Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio.
A Pulpo, Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bea? Vaya, todos los días os escucho, pero solo un ratito, desde las 4 hasta las 4 y media que llego a trabajar, pero yo sí que soy ponedora, ¿vale? Un besito.
Muchas gracias. Soy ponedora titulada.
Buenas noches, hola, ponedores.
Buenos días, Pulpo. Hola. Desde Zaragoza, una admiradora de tu programa.
Buenos días, pulperos, pulperas. Buen día a todos.
Como para no ser ponedor, yo soy ponedor.
¡Qué cantidad de notas de voz, notas de audio que nos mandáis al 662-942-605! Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a Javier y también a Isabel, que nos están escuchando ahora mismo camino del aeropuerto de Barcelona. Dice Pulpo, como cada día, poniendo las calles contigo. Bueno, atención ponedores, porque estamos en la segunda ola, estamos en la segunda ola y el bichito está y sigue causando la pandemia del COVID-19. Es verdad que ha hecho estragos y nos tiene a todos muy preocupados. Es verdad que parece que además de la distancia social y las mascarillas, pues la tecnología nos puede ayudar. Hay que contener la propagación. Y es verdad que somos inseparables de nuestro móvil, que podría registrar con quién estamos y también lograr responder de forma rápida a casos de infección, pues de las más generalizadas, ¿no? Pues atención, porque la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha preparado la aplicación Radar COVID, sirve para la trazabilidad operativa, ya está disponible para la descarga. Y atención ahora, porque, bueno, nos ponemos al habla con Miguel Solano Gadea, él es consultor de administración electrónica, para que nos aclare el asunto, cómo hace que habitualmente, que en su canal de divulgación nos ayuda y nos aclara un montón de dudas. Le puedes encontrar en YouTube llamado Bicotae, y está recluido ahora mismo en casa como positivo asintomático desde hace 8 días. Lo primero que quiero preguntarle es cómo se encuentra. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues
¿cómo,
nada.
¿Cómo vas?
Pues, perfecto. Pues muy, muy bien. Realmente el bichito no se está ensañando conmigo o venía cansado.
Ah, bueno, ya claro, con todo el trabajo que tiene el mamón por todo el mundo, ¿no?
Pues sí, claro.
Qué barbaridad. Oye, bueno, ¿cómo te diste cuenta que estabas infectado por la COVID-19?
Pues fíjate, porque hemos tenido a mi hermana en casa y es ella la que cayó. Y entonces, pues siguiendo el protocolo, pues me hice el análisis y clum, clum. Premiado.
Premiado, madre mía. ¿No has tenido ningún síntoma?
Pues si esto me lo preguntaras el año pasado, te diría que he cogido frío viendo una película porque el aire acondicionado era fuerte y tenía un catarro de verano. Esto es lo que tengo, nada más.
Bueno, me alegro, pues nada, que continúe así y que se vaya cuanto antes, porque se da cuenta que contigo no va a poder.
Gracias.
Eso es lo importante. Bueno, Miguel, para los ponedores es interesante, ¿no? Lo comentaba al comienzo. Es verdad que la tecnología, pues, puede ser una gran aliada para pararle los pies al virus. La aplicación Radar COVID-19 tiene buenas cosas y también tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Qué podemos decir de ella? ¿Qué puede decir un experto como tú, Miguel?
Pues vamos a ver, así para empezar y para no hacer spoiling de la entrevista, dos cosas. Que tiene alta intimidad, no nos van a seguir, conteo riguroso, pero baja trazabilidad real. Uh-huh. Y depende del respaldo social, es decir, bueno, de que se descargue y se active.
Ya, o sea, que no hace la trazabilidad. Primero, vamos a explicar a los ponedores qué es la trazabilidad, por favor.
Pues mira, la trazabilidad, a ver cómo te lo explico en muy poco. Imagínate. Todos hemos ido a hacer la compra y tenemos una cosa que se llama Turnomatic, eso de que te dan el número para servirte, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate que gracias en cada móvil tenemos como la posibilidad de sacar un numerito mágico cada vez que vemos a una persona infectada, que fuéramos personas, ¿eh? sin ordenadores. Entonces le diéramos y sacamos un numerito. Y el otro, que es visto por nosotros, también saca un numerito. Y esos dos numeritos, esa dupla que se llama, es decir, los dos numeritos juntos, los guarda el uno y el otro en su teléfono, sin saber quiénes somos. Y uh-huh. así va pasando, y así va pasando. Y el día que uno de los dos cae malito, le dice el médico, ¿me dejas ver los números que tienes ahí apuntados? Y entonces lanza alertas a todos aquellos que han estado en contacto, pero sin saber quiénes son, ni cuándo fue, ni dónde fue.
Bueno, tiene todo su sentido. ¿Y qué es lo malo de esa tecnología? Porque imagino que conociendo ya lo bueno, tiene que tener sus partes malas.
Pues vamos a ver, lo que tiene de malo como tecnología es que el Bluetooth, que es el sistema por el cual, gracias a conexiones radioeléctricas, los dos móviles se ven, pues el Bluetooth tiene un alcance de unos metros, 10, sí. 12 metros. Y entonces uh-huh. es posible que yo estuviera en la clase turista uh-huh. y que otro estuviera en la clase preferente, que no nos hemos visto, y sin uh-huh. embargo, daría como que hemos estado en contacto durante todo un vuelo, que son más de 15 minutos. Es decir, eso sería un falso positivo.
Uh-huh. Perfecto, perfecto.
Bien. Pero lo que tiene de malo, eso es un inconveniente, pero lo que tiene de malo es que hemos elegido en España, en el fondo en Europa, ser muy rigurosos con la intimidad. Entonces, lo que no queremos decir es dónde has ido, con quién has ido uh-huh. y cuándo has ido, sino solo qué has ido.
Uh-huh. ¿Y eso es eficaz?
Pues ahí está. Cuando, fíjate, si estuviéramos en otro orden de cosas, con unas torres de refrigeración y la Legionela, que te dijera, no, hemos hecho un aplicativo para que diga que en algún punto de España hay un caso de Legionela en alguna torre de refrigeración. Hombre, no, sea más concreto. No, es que entonces voy contra la intimidad, no, claro, de las torres de refrigeración, no, de las personas. Y aquí está la cosa, hay determinados países no europeos que lo que han dicho, no, es que yo quiero saber nombre y apellidos, por decirlo, nombre y apellidos de los contactos, y cuándo fue y dónde fue, para saber si fue en un bareto, o fue en un transporte público, o dónde fue. Uh-huh. Aquí no, aquí solo que has estado.
Uh-huh. Miguel, ¿tú crees que es buena o es mala el radar COVID? No te vayas por los cerros de Úbeda.
No, es buena. Es buena, pero es limitada. Uh-huh. Es buena porque automatiza los contactos, porque lleva memoria de los contactos, tiene de malo el falso positivo que ya hemos dicho, uh-huh. y después es inconcreta, porque cuando voy al médico, soy yo el que tengo que empezar a pensar con quién he estado. O sea, me dice que he estado con con gentes, pero no sé dónde y no sé cuándo y no sé con quién.
Ya. O sea, que tienes que irte hacia atrás un poco en tu cabeza y pensar en toda la gente que has tenido cerca de ti.
Exactamente. Exactamente.
Fíjate, he leído en algunos medios que así funciona la aplicación solidaria contra el coronavirus. ¿Esto por qué es solidario? ¿Por qué es solidario descargarla?
Hombre, es solidario descargarla porque cuanta más trazabilidad, es decir, cuanto más sepamos quién con quién, podemos trazar una malla o una red mucho más tupida uh-huh. que es capaz de lograr saber dónde hay focos.
Claro. Yo la tengo descargada, Miguel. ¿Tú la tienes descargada?
Yo la tengo descargada, pero no operativa. No voy a decir en qué comunidad autónoma para no entrar en temas políticos, uh-huh. pero resulta que es que la aplicación además necesita de unos programas informáticos de la salud para poder hacer la trazabilidad cuando el médico te pregunta, ¿me deja usted descargar los contactos que tiene apuntados en su móvil? Contactos que ya digo que no son personales. Uh-huh. Y entonces le dices que sí. Bien, entonces ya se pone en marcha otra maquinaria en donde ya te preguntan, a mí me lo han preguntado, ¿cuál uh-huh. es el nombre y apellidos de las personas con las que recuerdas haber estado?
Claro.
Pero eso te lo podría dar la aplicación solo a ti y no al médico, y eso no, la aplicación española no lo hace.
Ya. ¿Tú sabes si esto está funcionando en otros países, este tipo de aplicaciones?
Está funcionando en otros países. Está funcionando regular en otros países, irregular porque solo si es obligatoria. En los países donde es obligatoria, en el sudeste asiático y en China, eso es magistral, porque, oiga, sí o sí, usted la tiene que llevar activada y además doy nombres, apellidos y además doy cuándo y además doy dónde. Entonces, es muy concluyente, absolutamente concluyente. Es verdad que se fuma la intimidad. Porque claro, si estabas ahí engañando a tu mujer, pues también podría saberse, aunque no se dedicara a eso. Sí. Bien, pero en los países donde solo lo hacemos como en España, pues las descargas no están yendo muy bien, porque además hay un problema, que determinados móviles no tienen posibilidad, no tienen Bluetooth. Claro. O están petados y no les cabe la aplicación. O sea, no es solo que yo no quiera como individuo, sino que no puedo, que tengo un terminal que no es adecuado.
Claro, porque deja de hacer rastreo ¿sí? si no se tiene activado el Bluetooth.
Ah, no es que deje, es que el fundamento del rastreo está en el Bluetooth. Claro. El fundamento está en esnifar, no es el verbo adecuado, esnifar, en olisquear la señal Bluetooth del otro móvil. Y entonces, cuando el otro móvil está a una distancia Bluetooth, 20 metros, menos de 20 metros, y el tuyo también, pero los dos tienen que tener Bluetooth activado, porque si no, no se, perdón por el término, no se huelen, no se perciben, y por lo tanto no se anotan.
Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, es muy curioso, es interesante lo que nos cuentas, Miguel. Siempre que conectamos contigo nos cuentas cosas que nos sirven para entender un poquito mejor las cosas. Por eso yo, ya un poco abusando de la confianza que vamos cogiendo cada vez que hablamos, sí que me gustaría que el próximo día que conectásemos, pues que hablásemos de la inteligencia artificial, sobre todo que hay en las aplicaciones, ¿no? Hay que crear imágenes fake, porque creo que hay unas cuentas que pueden confundir o manipular a los internautas si no ponen demasiada atención, ¿no?
Bueno, tremendo. Hay unos vídeos asombrosos entre los cuales el señor Churchill, que fíjate si lleva años muerto, dice lo contrario de lo que decía.
Yeah.
O te hace una gracieta creyendo que está hablando él. Porque, bueno, ya hablaremos del asunto.
Sí, siempre interesante.
Se están creando unos vídeos que suplantan la voluntad, además sin saberlo, de aquel que presta la imagen, cuya imagen ves, con lo cual ya no sabes si es verdad o mentira. Digo, mira qué testimonio te estoy enseñando. Es que el señor Churchill que está diciendo que va a perder la guerra. Por decir,
Impresionante. Pues Miguel Solano Gadea, consultor de administración electrónica, además un crack en el mundo de la divulgación, con un montón de cosas que nos cuentas a través de YouTube en tu canal llamado Bicotae. Miguel, que vaya todo muy bien. Nada, volveremos a conectar contigo y nada, ya nos irás contando cómo se va pasando ese COVID-19 que te ha tocado, hijo.
Muchas gracias. Muchas gracias. A poner las calles.
Gracias. Seguimos aquí en COPE. 522, 422 en Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. En Valencia está Pablo Quintanilla. Dice Pulpo, ponedores, hoy es 7 de septiembre, como dice la canción, es nuestro aniversario. Hace 18 años que me casé con una maravillosa mujer llamada Mar, que me hace feliz día a día. Pues Pablo, Mar, muchas felicidades. Gracias por ser ponedores. Súbeme a Alex Intec, me encanta.
Estoy tan atontado.
La canción es original de los 80 de Bribri Vinci. Esta es la versión que hace todo un mexicano que le dedicó todo un disco a las canciones que triunfaban en España en los 80 y en los 90. Y la verdad que vino un día a poner las calles en directo con nosotros, disfrutó muchísimo y le llamaba la atención el espíritu positivo de toda la audiencia. Porque claro, Alex Syntek lo que hacía es que se iba asomando a Facebook, iba leyendo los mensajes y veía mucha interacción. Decía, Pulpo, es que eso está muy bien y más a las horas en las que haces el programa de radio. Digo, claro, Alex Syntek, es que en España hay gente que no duerme, hay gente que sabe que mientras ellos están despiertos, pues otros están durmiendo, pero sin las cosas que hacen los ponedores, España no funcionaría como está funcionando. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, pero hasta entonces hay que seguir poniendo las calles y hay que seguir mencionando a los ponedores que se van sumando a nuestro Facebook. Estamos a 27, solamente con 27 nuevos ponedores que nos sigan en Facebook, 27, repito, alcanzaríamos hoy los 53.500 seguidores. Con 27 ponedores que le deis ahí a seguirnos, yo aquí os veo y os mencionaría para daros las gracias y la bienvenida. Una vez más demostraríamos que solamente son los ponedores los que ponen las calles a España, incluso con tecnología, que hoy hablamos de eso. ¿Tú podrías vivir sin móvil? Hay un montón de gente que está diciendo que no, que la mayor parte de la audiencia dice que sin móvil no puede vivir.
Pues mira, Pedro Vicente ha decidido llevarte la contraria y dice, mira, yo sin móvil podría vivir perfectamente. La verdad es que perderíamos en rapidez de comunicación, pero a cambio volveríamos a tener muchas más conversaciones cara a cara y sin nada que nos distrajera. O José María Carvajal Campos dice, sin móvil no lo sé, pero sin radio había que inventar otra cosa. Mucho ánimo, ponedores, vamos a empezar la semana, soy ponedor. Muy o bien. María Cruz nos dice, hola, os escucho desde México. El móvil es indispensable, el iPad, el ordenador, pero sí que es verdad que he hecho en falta las postales, las cartas de Navidad. Yo enviaba cientos y ahora pues ya no hago nada. Me fascina la radio y os escucho a diario. O Juan Carlos Díaz dice, yo sí, yo viviría sin móvil. Llego del trabajo después de 8 días fuera de casa y lo suelto y es que de verdad me olvido de él porque no quiero saber nada. O José Ignacio Tobar Sanguino dice, buenos días, a mí me encantaría que durante un mes no se pudiera usar nada eléctrico o que funcione con electricidad. Sería disfrutar de la verdadera vida. Bueno, o vivir como cavernícolas también, digo yo, ¿no?
También es verdad.
Porque, joder, al final las planchas, el frigorífico, el microondas, todas esas cosas que necesitamos, claro, sí que tienen electricidad, pero no son cosas tecnológicas.
Claro, sobre todo yo lo que, vamos, recuerda a la audiencia es que existen unos contratos de tramos horarios que yo estoy súper contento porque soy un flipado de eso. Y tengo la aplicación del móvil a qué hora me entra mi tramo barato y es cuando pongo la vajilla, cuando pongo la lavadora. Uh-huh. Y parece que no, que cuando te llega la factura ves los consumos y si te lo trabajas bien, te ahorras un dinero, ¿eh, Álvaro?
Claro, es que además hay muchísimas aplicaciones ahora que se enfocan sobre todo a la optimización de los recursos, ¿no?
Claro.
Tú has hablado del tema de la electricidad, pero es que ya se llevan a incluso al tema del dinero, ¿no? Que te hace una especie de cuenta de gasto de en qué cosas te dejas dinero y te da consejos de cómo ahorrar, ¿no? Uh-huh. Y al final, o incluso, mira, yo cuando estaba estudiando la selectividad, ¿sí?, me descargué una aplicación en el móvil que, ¿sí?, era muy graciosa, que tú le dabas a la aplicación, bloqueabas el móvil y empezaba a crecer un arbolito. Y entonces, si mirabas el móvil o lo cogías, el arbolito se caía. Entonces era una especie de estímulo para estudiar sin utilizar el móvil, sin distraerte de lo que estabas estudiando o trabajando en ese momento, como para dejar el móvil a un lado. Entonces te picabas y decías, quiero que el árbol crezca hasta arriba. Entonces, claro, pues tenías que estar 2 horas, 3 horas o el tiempo que tú pusieras sin utilizar el teléfono móvil.
Es una maravilla que sepamos un poco llevar bien la tecnología, porque de esa manera nos damos cuenta las cosas que nos podemos ahorrar y el daño que podemos, no hacer a nuestro planeta, que también se trata un poco de todo eso. Fíjate, Álvaro, hace tan solo 2 minutos que pedíamos eso a los ponedores.
27.
Ahora mismo somos ya 53.510 ponedores.
Madre mía.
Es impresionante. Yo quiero dar las gracias a José Boto, a David Zamora, a Serendipia Ater, Manuel Murillo Nolasco, Chimo Magraner, Javier Ortega, Antonio José Pérez, José Martínez, Brasis Suárez, Óscar González, Mau Rot, Iro Rodríguez, Narcos Noeda, Jesús López, Enrique Bravo, Miguel Wamba. Me quedo ahí, luego continúo leyendo la cantidad de gente que nos ha seguido en los últimos minutos, sobre todo para demostrar que están aquí, que hay gente que está está en un autobús, en una ambulancia, gente que sale ahora mismo a trabajar al metro, hay gente que está limpiando, hay gente que está en las cafeterías preparándolas para cuando se abran a partir de las 6 de la mañana, y que somos una comunidad de currantes que estamos orgullosos de lo que hacemos, que levantamos España y que luego coincidimos aquí con Carlos Herrera para escucharle con atención. Con lo cual, un abrazo a toda la gente que está al otro lado de la radio. Somos increíbles, cada uno sumando y levantando todo un país. Está muy bien. Claro, a partir de la semana, de las 6 de la mañana llega Herrera. Vamos a ver qué se está cociendo en la redacción de Carlos Herrera, porque Gonzalo Zaballa, como está en el equipo de Herrera, seguramente nos pueda contar alguno de los temas que van a tratar hoy. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Espero que bien.
Todo pues mira, he estado por la Sierra de Madrid, he estado disfrutando, he estado viendo lo bonita que es la naturaleza y sobre todo sintiéndome muy orgulloso de toda la gente con la que me cruzaba, porque aunque estábamos haciendo deporte y caminando, todo el mundo íbamos con la mascarilla. Puedo decirte que nadie iba sin mascarilla.
Muy bien, así es como tiene que ser. ¿Se puede saber en qué zona has estado de la sierra?
Pues mira, he estado por la zona de Guadarrama, toda la zona de arriba del todo.
Me encanta, claro, es que yo vivo justo por esa zona, o sea que me encanta, por eso quería saberlo. Gran zona, desde luego.
Y el fin de semana que ha hecho, las temperaturas y todo.
Sí. Bueno, te puedo contar, Pulpo, que es lunes, y eso a Herrera ya sabes que le gusta.
Sí,
y eso, eso significa que también viene cargado de buenas noticias. Van a estar con nosotros Miquel Jiménez, Paco Rosell y Antonio San José, que estarán con Carlos Herrera cuando a eso de las 8:30 entrevistemos a uno pues, de los dirigentes políticos que más de actualidad está en los últimos meses, pero lamentablemente hasta ahí puedo leer. Va a ser una entrevista muy interesante, una conversación de la que seguro vamos a sacar muchas cosas. Se habla de que hoy 8 millones de alumnos vuelven a las aulas en nuestro país. Lo hacen en la Comunidad Valenciana, en Cantabria, La Rioja, en el País Vasco y en algunos centros de Madrid. Vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla la jornada. Ya sabemos que hay varias guarderías que están en una situación un poco delicada por culpa del virus, así que a ver los colegios. Estaremos en varios de esos puntos en el primer día de clase. Se hablará también de la situación de falta de entendimiento absoluto que se vive entre gobierno y oposición. Comienza el curso político, hoy además también se abre el año judicial y lo hace sin acuerdo, por ejemplo, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones muchísimos meses, y no solamente eso, sino que otras instituciones que necesitan de ciertos pactos para poder avanzar, para poder seguir en el camino. Y también se va a hablar de algo que nos hace sentir muy orgullosos, yo creo que estás de acuerdo conmigo, Pulpo, uh-huh, que son nuestros militares.
Hombre, claro.
Hoy arranca la Operación Baluarte, el dispositivo de 2.000 rastreadores militares formados por el Ministerio de Defensa. Van a empezar su trabajo de apoyo en Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque está previsto que dentro de poco haya otras comunidades que se sumen a esta iniciativa, a esta petición de ayuda. Así que es lunes, no hay excusa, yo espero veros a todos a las 6 en Herrera en COPE.
Qué bueno, Gonzalo. Bueno, pues que tengas un gran día y seguiremos escuchando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un gran abrazo.
Hasta luego, hermano. 5:32 de la mañana, 4:32 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate que podíamos grabarnos este programa de radio y estar en la cama tranquilamente. No. Nosotros sacrificando nuestra vida como lo estás haciendo tú, escuchando la radio y levantando todo un país. La radio en España comienza a partir de las 4 de la mañana poniendo las calles y lo que hacemos es fijarnos, por ejemplo, en el santoral del día. Estamos a lunes 7 de septiembre. Santos Albino, Confesor, Esteban Obispo y Regina Virgen y Mártir. Claro, la semana pasada elegisteis a Julio Iglesias como el artista de la semana de Poniendo las Calles. Claro, a raíz de eso, pues la gente me va escribiendo, Pulpo, yo quiero elegir también el artista de la semana. José Miguel Rusell me escribió desde Valencia y dice, Pulpo, ¿por qué no Rod Stewart? Digo, venga, si hay otro mensaje de algún ponedor o alguna ponedora que me pida lo mismo, se lo concedo. Efectivamente, Maite estaba en Vigo, Maite Garadín, y me dice, Pulpo, soy profesora, me encanta el programa de radio, me mola el tono que lleváis porque es súper cercano y muy natural, y lo que más me gusta es que no habláis de política, todos son temas positivos. Un abrazo bien fuerte desde Vigo. Por cierto, ¿podría ser Rod Stewart artista de la semana? Pues sí, Maite, va a ser artista de la semana aquí, en Poniendo las Calles, gracias a José Miguel, gracias a ti y a un montón de mensajes que han ido llegando. Bueno, pues para jugar a eso lo que tenemos que hacer es situarnos en el año en el que esa canción comenzó a sonar en España. Era 2015, es el año en el que nos situamos por primera vez con esa canción. Ese mismo año, nuestros compañeros de Tiempo de Juego, por ejemplo, narraban el tercer Eurobásquet del equipo español con un partidazo de Pau Gasol.
España 80, Lituania 63, Pau Gasol MVP, 25 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones. España, por tercera vez, campeona de Europa de baloncesto.
Esto es lo que sucedía en España en 2015. Yo me acuerdo, por ejemplo, que ese mismo año acabábamos de comenzar a poner las calles, nacía ese programa de radio, Carlos Herrera se venía a la cadena COPE, y cuando salió este disco de Rod Stewart, los dos en antena alucinábamos, nos encantaba. Es que este año es cuando se publicaba Another Country, el 29º álbum de estudio del británico Rod Stewart. La verdad que es un disco con cierto aroma celta, ahora lo vas a comprobar con esta canción, grabado en un estudio muy especial que a él le daba muy buenas vibraciones. Al fin y al cabo, una nueva parte más de la obra de uno de esos músicos que hace años se ganó ser leyenda en vida de la música. Es impresionante. Esta es la banda sonora de este lunes, que viene marcada por Hold the Line, la canción que ya estás escuchando aquí en Poniendo las Calles. Me voy a meter en Facebook para ver quién nos sigue y mencionarle. And I just wanna rest my head and lay down with roses on our bed. They say heaven can wait. You and I will survive. Sometimes we're lost and astray and the hope far away. Hold the line, we'll survive. So let's just smile. Yo voy a ir mencionando a los ponedores que ya están siguiéndonos y que pues nos da un poquito la credibilidad, ¿no? De decir la cantidad de gente que está aquí haciendo cosas hasta ahora. Miguel Inma, Pure de Clisson, Manuel Pérez Santamaría, Rubén Teófilo, Romero Barroso, Juan Carlos Blasco Lozano, Laura Mesa, Amparo Martínez, Capitán Petete Berth, Rafael Santana Padilla, Celia Ramírez, Silvia Romero, Fran Carta Rentero, Luis Pumares, Luis Gómez Feito, Carlos Roldán, Ricardo Purriños, Delfín Artigas, Joaquín Gutiérrez, Héctor Calzado, Antonio Santos y Cristo Martínez Sánchez, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les damos las gracias, ponedores que a partir de las 6 se quedan aquí en COPE escuchando a Herrera. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006. Me encantaría conocer cómo se están poniendo las calles en cualquier punto de España. Vamos a ver quién anda por ahí. Hola, buenos días.
Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Soy Juan.
Juan, ¿por dónde andas? ¿Tienes voz de estar muy lejos?
Bueno, sí, estoy aquí en las Landas, en Francia.
Uh-huh. ¿Y qué haces por allí?
Pues mira, vengo de Holanda, que vengo cargado con limones para Murcia.
¿De Holanda con limones para Murcia?
Sí, sí. Pero, suena raro, ¿verdad?
Suena muy raro, pero sí, en Murcia hay unos limones buenísimos, se hacen unos paparajotes deliciosos.
Y además de verdad, pero mira, no sé qué pasa, que los nuestros no los quieren y los traemos de Sudamérica.
Pero es que no, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Es como si nos traen aquí el jamón ibérico.
Exactamente, una cosa igual.
Ajá, pero ¿y qué llevas, un par de kilos o llevas más?
Llevo así como 24 toneladas.
Me lo puedo creer, ¿eh? ¿Me lo estás diciendo en serio?
¿Estás en serio?
Y esto lo hacen muy a menudo, el llevar limones a Murcia desde Holanda.
Sí, lo hago bastante a menudo, sí.
¡Qué
parece
fuerte!
Mentira, pero sí lo hago bastante a menudo, sí.
Bueno, ¿y dónde los tienes que descargar?
Los tengo que descargar en Murcia.
Ajá, pero en una planta de supermercados, en una zona de hacer zumo de limón.
No, en un almacén donde luego los van a cambiar de envase y los van a mandar para otro sitio.
No me lo puedo creer, pero ¿y por qué? A mí me da que es que allí en Holanda deben de ser más baratos, ¿no?
No, es que si estos limones vienen de Sudamérica, vienen de Argentina.
Madre mía, Argentina, Holanda, Murcia.
Claro, sí, Holanda no produce nada. Holanda solo recibe.
Madre mía, yo no puedo entender. Bueno, si por lo menos sirve para que haya trabajo y nuestros camioneros estéis dando vueltas por ahí y ganando un dinerito, vale, pero no lo termino de entender, ¿eh?
No, es que no tiene entendimiento, no.
Madre mía, ¿cuántos kilómetros te has hecho hoy?
Bueno, pues hoy he arrancado a las 10 de la noche.
10 de la noche de ayer domingo. Estamos ahora mismo lunes, 5:40 de la mañana. ¿Y te has hecho cuántos?
Sí, me queda una horita y media que andar todavía.
Ya. ¿Vas cansado?
Bueno, sí, un poco.
Claro. ¿Y no puedes parar un poquito antes? Lo mismo te echas ahora una siestecita de 3 horitas y vas como nuevo.
No, ahora ya cuando pare tengo que parar a las 9 horas.
Ya. Madre mía, ¿cómo está? ¿Estás a gusto? ¿Cuánto te queda por trabajar? ¿Qué edad tienes?
Me quedan 3 añitos más. Voy a cumplir ahora el día 14, haré 62.
Ya. ¿Y siempre en la carretera?
Pues en la carretera llevo así como 38 años.
Fíjate. ¿Y ya estás deseando dejarlo o eres de los que te quedas en el volante hasta el final?
Bueno, voy a aguantar, si puedo, si sigo en las condiciones físicas que estoy, voy a aguantar hasta los 65.
Qué bueno. Porque tú originalmente, ¿de dónde eres?
Originalmente soy de un pueblecito de Cádiz, del Castor.
Ah, bien. Perfecto, pues hermano, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo pongas ahí en la cabina y para que sepas que en este programa de radio admiramos mucho a la gente que sacrifica su vida para salir adelante. Tú estás ahí en tu camión poniendo las calles y eres una pieza fundamental, de verdad, para que España siga produciendo.
Muy bien, pues muchas gracias, Pulpo.
Muchas gracias a ti. Buena ruta, hermano. Cuídate mucho.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. 5:41, las 4:41 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Hoy estamos hablando de tecnología en nuestro Facebook. Es importante saber si serían los ponedores capaces de vivir sin teléfono móvil, sin acercarse a las nuevas tecnologías, a los ordenadores. Y la verdad que hay un montón de gente que dice que por lo menos lo intentaría. Hay otra gente que dice que ni de coña, que no se pueden separar del teléfono porque les parece fundamental para estar, bueno, pues en contacto con la familia, con los padres. Dice, por ejemplo, Maite, dice, Pulpo, es verdad que el teléfono es algo que cansa bastante, pero claro, yo estoy pendiente de mi madre que está malita y nos whatsappeamos constantemente y ha aprendido a hacer videollamadas y la verdad que lo lleva muy bien. O Paco Borrego dice, Pulpo, ten en cuenta que a todo se adapta uno. O incluso Julia Mir dice, Pulpo, yo doy las gracias a haber aprendido a manejarme en internet. Gracias a ello me encuentro mucho más acompañada. Claro, Álvaro, es que la gente está un poco en esa línea, ¿verdad?
Pues mira, Supermami Canal ayer nos dice, hola Pulpo y compañía, me gusta todo lo que nos hace la vida más fácil, el móvil lo utilizo muy poco, pero la tablet me resulta indispensable. Gracias a internet me mantengo en contacto con mi familia y me entero de lo que pasa en el mundo y tengo toda la lectura conmigo. Un saludo desde Santa Rosalía, en México. Bueno. O Carmen Sánchez Salas dice, sí, yo creo que sí que podría vivir sin móvil, aunque, bueno, soy mayor, tengo 81 años, lo he adoptado como un gran medio rápido y eficaz para estar en contacto con hijos, nietos, amigos, con las tiendas para comprar y muchas más cosas. Pero ante un buen libro y una buena tertulia con amigos, el móvil se queda fuerísima. Podría decir más, pero lo dejo para otra ocasión. El contacto humano es una maravilla. Joder, pues con 81 años, escribiendo este mensaje en Facebook, mucho mérito tienen nuestros mayores, que se han tenido que adaptar a muchísimas cosas, ¿eh?
Nuestros mayores son unos cracks. A nuestros mayores les debemos todo. Lo que tenemos se lo debemos a la gente mayor, que se lo ha currado y ha levantado este país con muchísimo esfuerzo.
Claro, nosotros somos nativos digitales. Bueno, nosotros, hablo de mi generación. Claro. Pero la gente que se ha tenido que adaptar a diferentes revoluciones tecnológicas, ya no solo la última con los móviles y tal, sino ya el tema de los electrodomésticos incluso, ¿no? Lo de hacerte, ¿no?, con las casas que se modernizaron en los años 70, en los años 80, totalmente, tiene un mérito brutal.
Totalmente. Bueno, vamos a hablar de motor. Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en Canarias. Siempre decimos que este programa, bueno, pues pone en marcha a todo el país y eso lo demuestra la cantidad de currantes del sector del motor que nos siguen. Por eso nunca se nos olvida lo importante que es conocer qué está ocurriendo en este gremio, en el gremio del motor. Para ello ya sabéis que contamos con todo un experto en el mundo del motor, se le conoce como Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el primer tema que nos acercas nos demuestra que muchos accidentes están ocurriendo por falta de atención o distracción del conductor y del peatón. El titular es: los atropellos marcha atrás, entre comillas, en las vías urbanas son los más habituales.
Así es, en 8 de cada 10 atropellos, cuando estamos dando marcha atrás con el vehículo, la responsabilidad fue del conductor. Pero hay que tener en cuenta los datos, los casos en los que el peatón actuó de forma imprudente o circulaba por un lugar indebido son el 20%. Y estos representan casi el 22% de fallecidos en accidente de tráfico en España. El año pasado fueron casi 400 personas, de ellas 7 de cada 10 peatones fallecidos tenían más de 65 años. En cuanto al tema de la responsabilidad y el seguro, si el peatón cruza correctamente y el vehículo le atropella, responderá la responsabilidad civil del vehículo, el seguro. Pero si la persona lo hacía por donde no está permitido, no recibirá indemnización y responderá de todos, en este caso, los daños que se ocasionen.
¡Qué barbaridad! Es increíble. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, Alfonso, sobre todo porque no termino de comprenderlo, ¿no? La compra de automóviles de más de 20 años se dispara un 31% en la vuelta al trabajo. Es un dato preocupante, ¿no?
Así es. Y todo ello como alternativa para evitar el uso del transporte público, que por cierto ha caído un 40%. Según el Instituto de Estudios de Automoción, durante los meses de julio y agosto se han vendido casi 44.000 unidades de coches con más de 20 años, vehículos que pueden adquirirse desde 500 euros y la media está en los 1.400 euros. Además, casi el 70% de los encuestados con hijos prefiere llevarlos en su vehículo al colegio en lugar de la ruta escolar, el metro o el autobús. Como ves, Pulpo, en este tiempo de pandemia el parque automovilístico español se polariza entre coches nuevos y coches muy viejos, todo un peligro para la seguridad vial.
Sí, sí, además esa desconfianza, Alfonso, también se ha visto a la hora de irse de vacaciones o de fin de semana, porque las ventas de autocaravanas se dispararon en el mes de agosto.
Efectivamente, las ventas de autocaravanas y furgonetas, campers, crecieron casi un 40% el pasado mes de agosto, más de 825 unidades nuevas, según datos de la Asociación Española de Caravaning y Gabán. También han crecido las matriculaciones de autocaravanas usadas, así como las adquisiciones, lo diré, de caravanas, más de un 44%. Por cierto, también, la autocaravana más vendida en agosto en España fue el modelo Tesoro de Benimar, mientras que el camper más popular fue la Volkswagen California. Lo que no tenemos datos es del alquiler de autocaravanas, pero parece que el COVID ha hecho que aumenten de forma importante durante el verano.
Uh-huh. Genial. Son las 5:48, hora menos en Canarias. En dos minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hay un ponedor que se llama Jaime, que está en Valencia. Me dice, pulpo, pregunta para Motorman. Estoy pensando en comprar un coche nuevo y he pensado en el Captur GLP. ¿Qué tal va? ¿Qué tal anda? ¿Y cuánto consume de gasolina y de gas?
A ver, el nuevo Renault Captur TCE GLP, gasolina más autogás, bifuel, con etiqueta eco, con dos depósitos, uno de gasolina y otro de GLP, donde puedes elegir qué combustible utilizar. Anda muy bien, igual que la versión solo de gasolina, además tiene muy buena dinámica. En cuanto a los consumos, 6 litros a los 100 kilómetros con gasolina y no llega a los 8 litros de consumo con GLP. Es decir, puedes conseguir autonomías reales de más de 1.000 kilómetros, ideal para hacer muchos kilómetros al año a un bajo coste por kilómetro. El Captur GLP lleva un motor de 3 cilindros, 100 caballos, más que suficientes, elástico y con fuerza. Y ahora el todocamino de Renault es más coche y más espacioso. Además es solo 900 euros más caro que el gasolina y 1.200 euros más barato que la versión diésel.
Impresionante, es impresionante, Alfonso. Muchas gracias por contestar a este ponedor. Ya por último, cuéntanos, ¿cuáles son los coches más vendidos en lo que va de 2020 en España?
A ver, en el periodo enero-agosto, la cuarta parte de los coches vendidos corresponden a la categoría de moda, el todocamino, el submedio, donde el Qashqai sigue siendo el rey, mientras que la categoría de los todocaminos pequeños, el Seat Arona es el modelo más popular en lo que va de año. Y si hablamos de utilitarios pequeños, el Fiat 500 y el Dacia Sandero son los más vendidos. Entre los compactos, el líder es el León, mientras que en la categoría de berlina media, el Serie 3 BMW por delante del Octavio. Y por último, los deportivos más vendidos en España en los últimos 8 meses han sido el Ford Mustang, que es el favorito por delante del Porsche 911.
Genial, Alfonso. Pues si te parece, el próximo miércoles volvemos a hablar. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Un abrazo. Gracias, Alfonso. 5:50, una hora menos en Canarias. Herrera preparado. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Hoy es lunes, ¿eh?
Qué felicidad, y la vuelta al colegio, además.
La vuelta, va a ser un día maravilloso, maravilloso, Herrera. Tengo un montón de cosas que contarte. Lo que pasa es que yo creo que, como Rod Stewart es el artista de la semana en Poniendo las Calles, ¿sabes de lo que me he enterado?
No.
Me he enterado que el Sailing, la canción originalmente, es de los Sutherland Brothers. No es de Rod Stewart. Y claro, te pones a bucear en la discografía de Rod Stewart, te das cuenta que ha hecho un montón de canciones número uno, pero no siendo de él.
Puede ser, sí. Los Sutherland Brothers and Quivers, que era el tercero en cuestión, escribieron una de las más bellísimas canciones.
La tengo preparada.
Pop, que era Brazos de María.
Sí. Pues mira, es que estoy completamente de acuerdo contigo. La tengo aquí preparada, digo, como se acuerde de ella, la lanzo. Aquí está, sí, es sí. Preciosa.
Blind in the arms of Mary. Dale un poquito más de presencia.
Me suena un poco a América, ¿eh?
Sí, sí, más o menos. Era la época.
Qué pena que los Sutherland Brothers no son muy conocidos. Hay gente que no tiene ni idea de que existieron y que han hecho canciones sí, bueno, hermosísimas.
Su vida fue un pasar. Había varios grupos, además, en aquellos primeros 70, como los Sutherland Brothers, ¿no? Y entre todos formaron un sonido muy amable, muy, muy amable, muy pop, muy dulce, que tuvo su tiempo. Bueno, y me alegro mucho de saludarte después.
Claro. Y aquí nos dejaron esta joya que está bien de vez en cuando recordarla y por qué no, y se cruza en la vida de alguien y tenemos la suerte de poder pues ponérsela a un montón de gente que nos está escuchando. Por cierto, no te imaginas la cantidad de gente, Herrera, que el viernes me escribió porque me escucharon ahí en Radio Carlitos el pasado viernes contigo, ¿eh?
Anda, o sea, mira qué bien.
Pero increíble, ¿eh? Pero qué cantidad de gente te escucha en cualquier momento. Es impresionante, Herrera.
Pues, hombre, está bien además eso. Es muy bonito. Sí.
Está muy bien.
Y lo celebro, que cuanto más seamos, más riremos.
¿Eh? Sí, la verdad que sí, eso es lo importante. Bueno, empezábamos con el Sailing, en la versión original de los Sutherland Brothers. Esta es la de Rod Stewart. Qué hermosa canción, qué interpretación hace Rod aquí.
Sí, es una de esas canciones que le pega a Rod Stewart. Stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird.
De Rod Stewart se puede decir que es todo lo contrario a Van Morrison. Cualquier concierto que veas o cualquier concierto en el que hayas estado de Rod Stewart, es una persona que le cuesta salir del escenario y es una persona que te da 10 veces las buenas noches, las gracias por acudir, y sobre todo el playlist de las canciones que iba a interpretar solamente te va a colocar los números uno. Él no quiere hacerte perder el tiempo. Él sabe que ha sido a ver las canciones y a sentir las canciones que han sido número uno, y él lo tiene muy claro y te las regala en cada concierto. Rod Stewart es de los grandes, Herrera.
Sí, absolutamente. Sigue siendo, lo será siempre, y su obra queda ahí. Y además todo lo que sigue haciendo, a mí me sigue gustando, ¿eh?
Sí.
Que oye, hace 3 años apareció con un disco que era para mí un Love Is.
Sí.
Un disco memorable, ¿eh?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente que era el año en el que acababas de volver aquí a tu casa, a COPE. Y alucinábamos con el Another Country, la cantidad de canciones, la cantidad de estilos y sobre todo una cosa que tiene ese disco, y es que le dio mucha presencia a la guitarra española, le dio mucha presencia a nuestro sonido, porque él estuvo aquí, bueno, él tiene una casa en Estepona y el tío siente mucho a nuestro país, y a mí me gusta mucho, Herrera, que eso los artistas se lo lleven en la sangre, lo lleven en el corazón.
Pues nada, que vuelva cuando quiera. Yo creo que la casa de Estepona no paga la comunidad o el IBI. No. Me parece a mí que ya está en la de Palm Beach, y me lo encontré yo en Palm Beach hace unos años, a lo de Stewart. Y con 3 tías imponentes, por cierto, iba él, sí, no
siempre.
Yo. ¿Eh?
Siempre. Herrera. Pues mañana hablamos de las tías de Rod Stewart. Pues Habitas de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.